El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es tiempo del comentario de Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora. Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Mario y todos ustedes? Muy buenos días. Fíjense que así como en la época de la Grecia antigua, allá por el siglo V antes de Cristo, gobernantes como Pericles en Atenas se dieron cuenta de la importancia de mantener a la población distraída y al mismo tiempo aprovechar al teatro para resaltar los logros de sus guerreros espartanos. En México, en sus orígenes, el teatro también fue utilizado por las autoridades para mantener a la población distraída de los sucesos políticos, económicos y sociales que vivía el país en una época posrevolucionaria, aunque sus inicios fueron eventos totalmente reservados para las clases privilegiadas. En respuesta a la necesidad de diversión para las clases menos favorecidas, surge un tipo de teatro ambulante y al que asistía el pueblo, porque en los teatros formales no podían pagar, y que, como dato curioso, tenían que asentarse a buena distancia del centro de las poblaciones, porque no debían competir con aquellos teatros elegantes como el Rosas Moreno de Lagos de Jalisco, el Hinojosa de Jerez en Zacatecas, Bellas Artes en Ciudad de México y, desde luego, el Degollado aquí en nuestra hermosa perla tapatía, a los que se asistía de vestido largo y abanico, y que además de no tener los recursos económicos para una entrada a esos lugares, podían afear los rebozos y canastas de las señoras que así asistían a la carpa, y las ropas sencillas de los obreros y empleados, y que tuvo su tiempo de gloria por allá a principios del siglo XX y hasta su decadencia y casi desaparición a fines de la década de 1960. Yo recuerdo perfectamente cómo en mis vacaciones de verano allá en un pequeño pueblo de Michoacán, Los Reyes, para ser más exactos, cómo se escuchaba la algarabía de los niños corriendo atrás de ellas y el ruidazo en las piedras y la polvareda que levantaban aquellas dos viejas camionetas. Yo no sé de autos y antiguos menos, pero a la distancia supe que se trataba de dos marca Ford, probablemente del caldo, eso sí estoy segura. Una cubierta y otra de redilas que transportaban un montón de tablas de madera que después serían bancas con dos botes a los lados, o tres por aquello del sobrecupo, y algunas sillas de madera también, lonas cosidas y recocidas de tanto uso, mástiles de madera para detenerlas y el tapanco armable, ahora escenario, y un camioncito de esos que luego desechan los vecinos del norte y que tuvieron su uso como camiones escolares y que transportaban a los artistas para las presentaciones de la Carpa Rosita en las noches y del Teatro Pinocho en las tardes y los domingos en la mañana. A diferencia de los circos clásicos, representaban una mezcla de números de teatro muy sencillos, sin gran producción escénica, humorísticos o satíricos, musicales y cercanas al género de las revistas populares. Surgieron en la capital mexicana y luego en otras ciudades del país, en las que se presentaban sketches, títeres, bailes, cantantes vernáculos y románticos, en ocasiones algún mago y también malabaristas o ventrílocos. Mientras todos los chiquillos y alguno que otro desquacerado observábamos el montaje de la carpa, era el momento que aprovechaba el pregonero o gritón para anunciar a los artistas que presentarían en cada una de las tandas, que eran los fragmentos en que se dividían las funciones, y que generalmente constaban de tres. En la primera, entraba público de todas las edades, incluyendo niños, y presentaban a los artistas menos conocidos o que atraían poco al público. Ya en la segunda, incrementaba la calidad del espectáculo. La tercera, después de las 8 de la noche, era el plato fuerte, con cómicos y las bailarinas y cantantes de mayor calidad. Pero ¿quién me iba a decir que de algunos como esos desvencijados teatros improvisados surgieron artistas que la gente veía en el cine o escuchaba en la radio, y tan famosos como la dinastía Soler, los Valdés, las hermanitas Arozamena, Cantinflas, Manuel Medel, Resortes, Clavillazo, el Chato Ortín, padre de Polo, y Joaquín Pardavé, grandes exponentes del género de la revista y cuyos inicios artísticos fueron en las carpas. Mujeres como la Gatita Blanca, María Conesa, Mimi Derba, la Ribascacho y la Montalbán, y qué decir de la gran María Victoria y la sensacional Tongolele, que después formarían parte del espectáculo de Revista Musical Mexicana. Fernando Soto Mantequilla, y a últimas fechas aquí en Guadalajara, Tito Mena y el recordado Jesús Martínez Palillo, de quien se dice que salía a escena con un amparo judicial en el bolsillo, porque siempre estaba asediado por la policía a causa de sus chistes y rutinas, con gran carga política y social que él manejaba. Los políticos y los catrines eran principalmente los blancos de las bromas y ataques de los personajes del barrio, representados en el peladito, el borracho, el pendenciero o el pícaro, haciendo de estos que se situaran por encima de los que la clase alta, al ridiculizarlos al base del albur, palabras altisonantes o alocuciones incoherentes que los dejaban perplejos, y arrancaba las carcajadas del público, que invariablemente se metía con los artistas, lanzando agudos comentarios que los actores debían estar preparados para responder en el instante, al grado que se decía que un actor que era capaz de sobrevivir a la carpa podía sobrevivir a cualquier escenario. Ya mencioné qué tipo de público asistía mayormente a las carpas, pero también de vez en cuando periodistas y hasta críticos de arte que llegaban con la expectativa de ver números musicales con coristas en vestuarios mínimos y con el brillo de las lentejuelas y las plumas en ellos, que si bien muchas veces ya estaban gastados, no importaban cuánto, sino más bien al exigente público la calidad del espectáculo. Los deseos de una vida digna que anhelaban ver cristalizados de justicia social, de revancha por la opresión de las clases bajas, tomaron forma en la carpa, mucho antes que en los análisis sociales y políticos de la época previa a la revolución, pero también durante la misma y en la etapa posterior. Y la crítica que ella encarnó desapareció solo a causa de la mediatización de la televisión y de la censura que los gobiernos le aplicaron, pero su espíritu, muy arraigado en nuestro pueblo, regresa en los tiempos propicios en diferentes formas, como ahora en los medios electrónicos, por ejemplo, para dar salida a las críticas y protestas de una sociedad que no por pobre es tonta y no por la existencia de represión oficial se quedará callada. Bueno, pues por hoy me despido con mi mayor y mejor deseo, ya saben, pásenlo lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no?
Pues cómo no, nos escuchamos el próximo jueves y te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, Gris, beso, beso y apapacho.
Gracias.
Bye.